La Odisea en 24 horas, un proyecto del Grupo de Innovación Docente Redes Literarias.
Hola, bienvenidas y bienvenidos a La Odisea en 24 horas, un programa de lectura compartida dentro del proyecto del Grupo de Innovación Docente de la Universidad de Almería, Redes Literarias. Os habla Lucía Romero y me acompañan Javier Campos, Pamina Fernández y Alicia Valverde en la recitación de los textos, así como Esther Benavides en control de sonido. Dice Pierre Brunel que en la Odisea la aparición de Nausicaa es como un oasis de frescor y que no en vano el canto sexto ha gozado siempre del favor de los lectores, sobre todo de los más jóvenes. Hija del rey de los feacios, Nausicaa tiene algo de la bella y bondadosa princesa de los cuentos de hadas que han marcado nuestra infancia. ¿Pero acaso, se pregunta Brunel, no está ella misma llena de sueños inocentes? En este podcast, Nausicaa y Odiseo serán los protagonistas de un relato que contiene un sinfín de elementos narrativos que incitan al público a la imaginación, la sensualidad, la intriga e incluso el desasosiego. Ambos personajes sabrán dar muestras de extraordinarias cualidades y lograrán que ni ellos mismos ni nosotros podamos olvidarlos nunca. Al final del canto quinto, un odiseo náufrago avistaba las costas de Esqueria, el país de los feacios, al que el héroe llegaba desnudo y desfallecido después de bregar a brazo partido en las aguas del mar. Tras los primeros cuatro cantos del poema, el canto quinto iniciaba así un nuevo curso narrativo que comprenderá a su vez otros cuatro cantos enmarcados por el escenario de Esqueria y los feacios. Estos serán introducidos gradualmente en la narrativa y allí, en ese espacio liminal entre la fantasía mítica y la realidad, permanecerá todavía Odiseo durante tres días más. Los feacios ocupan, en efecto, una posición intermedia entre los dioses y los hombres. Sus veloces barcos, dirigidos sin necesidad de piloto, y su rica vegetación, que ofrece espontánea sus frutos, nos trasladan a una suerte de utopía. Sus habitantes, sin embargo, se rigen por unas costumbres muy similares a las de la Ítaca de Odiseo. De hecho, Esqueria es un espejo idealizado de Ítaca, cuyo reflejo destaca no solo sus semejanzas, sino también sus diferencias. Remota y más bien pacífica, aun cuando no carezca de tensiones, Esqueria no ofrece, sin embargo, demasiadas oportunidades para el heroísmo épico, y con todo, es el marco en el que Odiseo va a recuperar y exhibir su peculiar heroísmo. Pero no adelantemos acontecimientos. Han transcurrido 32 días desde que se iniciara el poema, y los tres temas axiales del mismo, el regreso, la hospitalidad y la posible sustitución de los cónyuges, se activan y concurren al unísono en este canto sexto. Una preciosa joven, Nausicaa, hija de los reyes de los feacios Alcino y Areté, hará su entrada en la historia de un modo singular, pero bien conocido en el mundo de la Odisea, mientras está dormida en su habitación junto a sus doncellas. La belleza de la joven es extraordinaria, e incluso las muchachas que la acompañan, como corresponde a su dignidad y modestia, son comparadas a las gracias, las deidades del cortejo de Afrodita, la diosa del amor y la belleza superlativa. Todo en torno a Nausicaa destila, en efecto, una inocente gracia y erotismo. Escuchemos, pues, el comienzo del canto sexto de la Odisea en la traducción de Luis Segala.
Mientras así dormía el paciente y divinal Odiseo, rendido del sueño y del cansancio, Atenea se fue al pueblo y a la ciudad de los feacios, los cuales habitaron antiguamente la espaciosa Hiperea, junto a los cíclopes, varones soberbios que les causaban daño porque eran más robustos. De allí los sacó Nausituo, semejante a un dios. Condújolos a Esqueria, lejos de los hombres industriosos, donde hicieron morada. construyó un muro alrededor de la ciudad, edificó casas, erigió templos a las divinidades y repartió los campos. Mas ya entonces, vencido por la Moira, había bajado al Hades y reinaba Alcino, cuyos consejos eran inspirados por los propios dioses. Y al palacio de este se enderezó Atenea, la deidad de ojos de lechuza, pensando en la vuelta del magnánimo Odiseo. Penetró la diosa en la estancia labrada con gran primor, en que dormía una doncella parecida a las inmortales por su natural y por su hermosura, Nausicaa, hija del magnánimo Alcino. Junto a ella, a uno y otro lado de la entrada, hallábanse dos esclavas a quienes las Cárites habían dotado de belleza, y las magníficas hojas de la puerta estaban entornadas. Atenea se lanzó, como un soplo de viento, a la cama de la joven. Púsose sobre su cabeza y empezó a hablarle, tomando el aspecto de la hija de Diamante, el célebre marino, que tenía la edad de Nausicaa y érale muy grata. De tal suerte transfigurada, dijo Atenea, la de ojos de lechuza:
Nausicaa, ¿por qué tu madre te parió tan floja? Tienes descuidadas las espléndidas vestiduras y está cercano tu casamiento, en el cual has de llevar lindas ropas, dando parte también a los que te conduzcan, que así se consigue gran fama entre los hombres y se huelgan el padre y la veneranda madre. Vayamos, pues, a lavar tal luego como despunte la aurora, y te acompañaré y ayudaré para que enseguida lo tengas aparejado todo, que no ha de prolongarse mucho tu doncellez, puesto que ya te pretenden los mejores de todos los feacios, cuyo linaje es también el tuyo. ¡Ea! Insta a tu ilustre padre para que mande prevenir, antes de rayar el alba, las mulas y el carro en que llevarás los cíngalos, los peplos y los espléndidos cobertores. Para ti misma es mejor ir de este modo que no a pie, pues los lavaderos se hallan a gran distancia de la ciudad.
Cuando así hubo hablado Atenea, la de ojos de lechuza, fuese al Olimpo, donde dicen que está la mansión perenne y segura de las deidades, a la cual ni la agitan los vientos, ni la lluvia la moja, ni la nieve la cubre, pues el tiempo es allí constantemente sereno y sin nubes, y en cambio la envuelve esplendorosa claridad. En ella disfrutan perdurable dicha los bienaventurados dioses. Allí se encaminó, pues, la de ojos de lechuza tan luego como hubo aconsejado a la doncella. Pronto llegó Eos, la de hermoso trono, y despertó a Nausicaa, la del lindo peplo. Y la doncella, admirada del sueño, se fue por el palacio a contárselo a sus progenitores, al padre querido y a la madre, y a entrambos los halló dentro, a esta sentada junto al fuego, con las siervas, hilando lana de color purpúreo, y a aquel cuando iba a salir para reunirse en consejo con los ilustres príncipes, pues los más nobles feacios le habían llamado. Detúvose Nausicaa muy cerca de su padre y así le dijo:
«Padre querido, ¿no querrías aparejarme un carro alto de fuertes ruedas, en el cual lleve al río para lavarlos los hermosos vestidos que tengo sucios? A ti mismo te conviene llevar vestiduras limpias, cuando con los varones más principales deliberas en el consejo. Tienes además 5 hijos en el palacio, 2 ya casados, y 3 que son mancebos florecientes, y cuantas veces van al baile quieren llevar vestidos limpios, y tales cosas están a mi cuidado».
Así dijo, pues diole vergüenza nombrar las florecientes nupcias a su padre. Mas él, comprendiéndolo todo, le respondió con estas palabras:
«No te negaré, hija, ni las mulas ni cosa alguna. Ve y los esclavos te aparejarán un carro alto, de fuertes ruedas, provisto de tablado».
Dichas tales palabras, dio la orden a los esclavos, que al punto le obedecieron. Aparejaron fuera de la casa un carro de fuertes ruedas, propio para mulas, y trayéndolas uncieronlas al yugo. Mientras tanto, la doncella sacaba de la habitación los espléndidos vestidos y los colocaba en el pulido carro. Su madre púsole en una cesta toda clase de gratos manjares y viandas, echóle vino en un cuero de cabra, y cuando aquella subió al carro, entrególe líquido aceite en una ampolla de oro, a fin de que se ungiese con sus esclavas. Nausicaa tomó el látigo y, asiendo las lustrosas riendas, azotó las mulas para que corrieran. Arrancaron éstas con estrépito y trotaron ágilmente, llevando los vestidos y a la doncella, que no iba sola sino acompañada de sus criadas.
La joven Nausicaa se parece mucho a Telémaco. Como él, se encuentra en el umbral de la vida adulta al que la diosa Atenea le surge a entrar. Para un muchacho, la vida adulta implica la salida al espacio público de la asamblea. Para una joven, la salida hacia un nuevo espacio privado, el del matrimonio. El parecido entre Telémaco y Nausicaa ha sido subrayado por Irene de Jong. Los dos abandonan la seguridad del hogar para emprender acciones por sí mismos, ir a la playa en el caso de Nausicaa, viajar a Pilos y Esparta en el de Telémaco. Los dos van a encontrarse con hombres maduros y famosos, y a los dos insuflará a Atenea el valor necesario para que entablen conversación con ellos. Atenea, de hecho, penetra en el dormitorio de Nausicaa con la velocidad de un soplo de viento y provoca en la muchacha una ensoñación que tiene la finalidad secreta de facilitar a Odiseo el auxilio de la muchacha y el regreso a Ítaca. La diosa utiliza a Nausicaa para sus propios fines, es decir, para ayudar a Odiseo a regresar a su patria junto a su esposa y su hijo, pero no revela nada de esto a la joven, a la que, en cambio, alienta precisamente con la expectativa de un próximo matrimonio. La muchacha, que está en edad núbil, ya está siendo cortejada, y la diosa la exhorta a prepararse para unas bodas que podrían ser inminentes. La tensión dramática provocada por las expectativas amorosas de esta joven de belleza divina, por un lado, y la fidelidad matrimonial del héroe, que ya ha rechazado el amor de una diosa como Calipso, por otro, abre un insospechado nivel de incertidumbre sobre la trama poética que aumenta la expectación del público oyente o lector. En cuanto la joven despierta, va a ver a sus padres con el fin de pedirles permiso y ayuda para poder llevar a cabo su sueño. La breve escena de Nausicaa con sus padres está llena de un precioso colorido doméstico y familiar. Las tareas masculinas y femeninas aparecen una vez más cuidadosamente señaladas. Nausicaa encuentra a su madre junto al hogar, rodeada a su vez de sus doncellas, con las que se dedica a supervisar la actividad femenina por excelencia, el telar. A su padre, en cambio, lo encuentra a punto de salir para el espacio público del consejo, convocado por los más nobles de los feacios. El diálogo entre Nausicaa y su padre deja entrever, pese a su brevedad, una fina percepción psicológica de personajes y situación. Nausicaa es la única hija de los 6 hijos que tienen los reyes. Es, pues, la niña mimada, a la que el padre entiende sin necesidad de detalles que comprometan el pudor de la joven y a la que la madre obsequia con golosinas para su excursión campestre. Como tendremos ocasión de comprobar más adelante, Alcino es un fino observador y accede, en este caso, a la solicitud de su hija, que ve con buenos ojos. Todo parece demorar el ansiado encuentro entre Nausicaa y Odiseo. A los preparativos de la excursión seguirá una detallada descripción de las actividades a las que se entregan las jóvenes en la playa. Primero, lavan los trajes que habían traído consigo mientras compiten por ver quién es la más rápida. Luego se bañan, comen y mientras esperan que la ropa se seque, se ponen a jugar a la pelota hasta que están a punto de irse. Parece que Odiseo va a quedar abandonado a su suerte entre la maleza y que el afán de Atenea ha sido en vano, pero no.
Tan pronto como llegaron a la bellísima corriente del río, donde había unos lavaderos perennes con agua abundante y cristalina para lavar hasta lo más sucio, desuncieron las mulas y echáronlas hacia el vorticoso río a pacer la dulce grama. Tomaron del carro los vestidos, lleváronlos al agua profunda y los pisotearon en las pilas, compitiendo unas con otras en hacerlo con presteza. Después que los hubieron limpiado, quitándoles toda la inmundicia, tendiéronlos con orden en los guijarros de la costa, que el mar lavaba con gran frecuencia. Acto continuo se bañaron, se ungieron con pingo aceite y se pusieron a comer a orillas del río, mientras las vestiduras se secaban a los rayos del sol. Apenas las esclavas y Nausicaa se hubieron saciado de comida, quitáronse los velos y jugaron a la pelota. Y entre ellas Nausicaa, la de los níveos brazos, comenzó a cantar. Cual Artemis, que se complace entre las flechas, va por el altísimo monte Tegeto por el Erimanto, donde se deleita en perseguir a los jabalíes o a los veloces ciervos, y en sus juegos tienen parte las ninfas agrestes, hijas de Zeus que lleva la égida, holgándose Leto de contemplarlo. Y aquella levanta su cabeza y su frente por encima de los demás y es fácil distinguirla, aunque todas son hermosas. De igual suerte la doncella, libre aún, sobresaliente las esclavas. Mas cuando ya estaba a punto de volver a su morada, unciendo las mulas y plegando los hermosos vestidos, Atenea, la heredera de ojos de lechuza, ordenó otra cosa para que Odiseo recordara del sueño y viese aquella doncella de lindos ojos que debía llevarlo a la ciudad de los feacios. La princesa arrojó la pelota a una de las esclavas y erró el tiro, echándola en un hondo remolino, y todas gritaron muy recio. Despertó entonces el divinal Odiseo y, sentándose, revolvía en su mente y en su corazón estos pensamientos.
¡Ay de mí! ¿Qué hombres deben habitar en esta tierra que he llegado? ¿Serán violentos, salvajes e injustos, u hospitalarios y temerosos de los dioses? Desde aquí se oyó la femenil gritería de jóvenes ninfas que residen en las altas cumbres de las montañas, en las fuentes de los ríos y en los prados cubiertos de hierbas. ¿Me hallo por ventura cerca de hombres de voz articulada? Ea, yo mismo probaré a salir e intentaré verlo.
Hablando así, el divinal Odiseo salió de entre los arbustos y en la poblada selva desgajó con su fornida mano una rama frondosa para que pudiera cubrirse las partes verendas. Púsose en camino de igual manera que un montaraz león, confiado en sus fuerzas, sigue andando a pesar de la lluvia o del viento, y le arde los ojos y se echa sobre los bueyes, las ovejas o las agrestes ciervas, pues el vientre le incita a que vaya a una sólida casa e intente acometer el ganado. De tal modo había de presentarse Odiseo a las doncellas de hermosas trenzas, aunque estaba desnudo, pues la necesidad le obligaba, y se les apareció horrible, aleado por el sarro del mar, y todas huyeron, dispersándose por las orillas prominentes. Pero se quedó sola e inmóvil la hija de Alcino, porque Atenea diole ánimo a su corazón y libró del temor a sus miembros. Siguió, pues, delante del héroe sin huir, y Odiseo meditaba si convendría rogar a la doncella de lindos ojos, abrazándola por las rodillas, o suplicarle desde lejos y con dulces palabras que le mostrara la ciudad y le diera con qué vestirse. Pensándolo bien, le pareció que lo mejor sería rogarle desde lejos con suaves voces, no fuese irritarse la doncella si le abrazaba las rodillas. Y entonces pronunció estas dulces e insinuantes palabras.
Yo te imploro, reina, seas diosa mortal. Si eres una de las deidades que poseen el anchuroso cielo, te hallo muy parecida a Artemis, hija del gran Zeus, por tu hermosura, por tu grandeza, por tu natural. Y si naciste de los hombres que moran en la tierra, dichosos mil veces tu padre, tu veneranda madre y tus hermanos. Pues su alma debe alegrarse a todas horas intensamente cuando ven a tal retoño salir a las danzas. Y dichosísimo en su corazón más que otro alguno, quien consiga, descollando por la esplendidez de sus donaciones nupciales, llevarte a su casa por esposa. Que nunca se ofreció a mis ojos un mortal semejante, ni hombre ni mujer, y me he quedado atónito al contemplarte. Solamente una vez vi algo que se te pudiera comparar, en un joven retoño de palmera que creció en Delos junto al ara de Apolo. Estuve allí con numeroso pueblo en aquel viaje del cual había de seguirme funestos males. De suerte que a la vista del retoño quedéme estupefacto mucho tiempo, pues jamás había brotado de la tierra un vástago como aquel. De la misma manera te contemplo con admiración, mujer, y me tienes absorto, y me infunde miedo abrazar tus rodillas, aunque estoy abrumado por un pesar muy grande. Ayer pude salir del vinoso Ponto, después de 20 días de permanencia en el mar, en el cual me vi a merced de las olas y de los veloces torbellinos desde que desamparé la isla de Ogigia. Y algún numen me ha echado acá para que padezca nuevas desgracias, que no espero que éstas se hayan acabado. Antes los dioses deben prepararme otras muchas todavía. Pero tú, reina, piádate de mí, ya que eres la primera persona a quien me acerco después de soportar tantos males, y me son desconocidos los hombres que viven en la ciudad y en esta comarca. Muéstrame la población y dame un trapo para atármelo alrededor del cuerpo, si al venir trajiste alguno para envolver la ropa. Los dioses te concedan cuanto en tu corazón anhelas, marido, familia y feliz concordia. Pues no hay nada mejor ni más útil que el que gobierna su casa, el marido y la mujer con ánimo concorde, lo cual produce gran pena a sus enemigos y alegría a los que las quieren, y son ellos los que más aprecian sus ventajas.
Respondió Nausicaa, la de niveos brazos.
Forastero, ya que no me pareces ni vil ni insensato, sabe que el mismo Zeus olímpico distribuye la felicidad a los buenos y a los malos, y si te envió esas penas, debes sufrirlas pacientemente. Mas ahora que has llegado a nuestra ciudad y a nuestra tierra, no carecerás de vestido ni de ninguna de las cosas que por decoro ha de alcanzar un mísero suplicante. Te mostraré la población y te diré el nombre de sus habitantes. Los feacios poseen la ciudad y la comarca, y yo soy la hija del magnánimo Alcino, cuyo es el imperio y el poder entre los feacios.
dijo y dio esta orden a las esclavas de hermosas trenzas.
«Deteneos, esclavas, ¿a dónde huís por ver a un hombre? ¿Pensáis acaso que sea un enemigo? No hay ni habrá nunca un mortal terrible que venga a hostilizar la tierra de los feacios, pues a estos los quieren mucho los inmortales. Vivimos separadamente y nos circunda el mar alborotado. Somos los últimos de los hombres y ningún otro mortal tiene comercio con nosotros. Este es un infeliz que viene perdido y es necesario socorrerle, pues todos los forasteros y pobres son de Zeus y un exiguo don que se les haga les es grato. Así pues, esclavas, dadle de comer y de beber al forastero y lavadle en el río, en un lugar que esté resguardado del viento».
Así dijo. Detuviéronse las esclavas y animándose mutuamente hicieron sentar a Odiseo en un lugar abrigado, conforme a lo dispuesto por Nausicaa, hija del magnánime Alcino. Dejaron cerca de él un manto y una túnica para que se vistiera. Entregáronle en ampolla de oro líquido aceite y le invitaron a lavarse en la corriente del río. Y entonces el divinal Odiseo les habló diciendo:
«Esclavas, alejaos un poco a fin de que lave de mis hombros el sarro del mar y me unja después con el aceite, del cual mucho ha que mi cuerpo se ve privado. Yo no puedo tomar el baño ante vosotras, pues haríaseme vergüenza ponerme desnudo entre jóvenes de hermosas trenzas».
Así dijo. Ellas se apartaron y fueron a contárselo a Nausicaa.
El encuentro de Odiseo y Nausicaa está entreverado de inocencia, erotismo y humor. La belleza de la joven, su majestad, apostura y valor son ponderados en la narración gracias a las reiteradas asociaciones de la muchacha con la diosa Artemisa. Se trata de una diosa virgen relacionada con los espacios de la naturaleza sobre los que ejerce su dominio como señora de los animales. Es pues una diosa protectora de la juventud y amante de la música y el baile, pues lidera los coros de las ninfas que la acompañan en sus cacerías por los bosques. La asimilación de Nausicaa con la diosa no puede ser más adecuada. Alejadas de la ciudad, en medio de la naturaleza y sin hombres que las vigilen ni protejan, la joven destaca por encima de sus doncellas como Artemisa por encima de su cortejo de ninfas. Como la diosa, Nausicaa lidera los cantos con los que parecen acompañar el juego de pelota y será la única que no huya ante Odiseo cuando aparezca en escena como un león hambriento. Odiseo no coqueteará con la joven, a la que él también comparará con un bello retoño de palmera consagrado a Artemis, la diosa virginal. Con todo, los momentos previos al encuentro entre la joven princesa y el náufrago veterano son de una llamativa sensualidad. En medio de la naturaleza, en la libertad de una compañía enteramente femenina, las mujeres se divierten sin los constreñimientos de una mirada masculina. Se bañan, se ungen con aceite, se quitan los velos y juegan a la pelota. Nausicaa deja ver sus blancos brazos. La estampa de los cuerpos desvelados y el libre movimiento de las muchachas excita la imaginación, así como también lo hace quizás la actividad a la que se entregan, el juego de pelota, emblema erótico de la literatura lírica posterior. Y este es precisamente el momento que aprovecha la diosa Atenea para introducir a Odiseo en escena, no sin cierto humor. En efecto, las voces de las muchachas ante el tiro fallido de Nausicaa despiertan de su sueño a Odiseo como si se tratasen de las voces de los guerreros ante el tiro fallido del arma arrojadiza de un héroe en el campo de batalla. Odiseo, además, está a su vez completamente desnudo y se cubre con una rama como si se cubriera con sus armas. La situación es ciertamente comprometida y, tal como se describe en el poema, tiene algo de ridícula. El símil del león así lo subraya. Tradicionalmente aplicado al guerrero que ataca en el furor del combate, se aplica aquí a un Odiseo que se enfrenta literalmente como un león hambriento y maleado por los elementos, no a una hueste de enemigos, sino a un grupo de tímidas muchachas que huyen despavoridas ante el hombre desnudo e indefenso. Todas menos Nausicaa. La situación es tan apurada para Odiseo que el héroe tiene que echar mano de su capacidad deliberativa y de sus habilidades retóricas para persuadir a la joven de su estado de necesidad. No le dice toda la verdad, pero tampoco le miente. Se muestra humildemente como suplicante. Quizás sea esa principalmente la función de la rama frondosa que ha tomado consigo en un gesto de pudor demasiado sospechoso para algunos críticos. Y le pide que lo integre de nuevo en la civilización al ofrecerle ropa e indicarle la dirección de la ciudad. Para Garbi, Odiseo es sincero al requebrar a la joven. Impresionado por su belleza y después de haber pasado 8 años con Calipso, el héroe duda si ha vuelto a ser rescatado, una vez más, por una deidad. Odiseo aún no sabe a qué país ha llegado. Será Nausicaa quien lo informe y quien ingenuamente aleccione al héroe más sufrido e inteligente de la literatura griega acerca de la necesidad de soportar el sufrimiento con paciencia, pues no le parece insensato. ¿Y cómo habría de parecerle insensato quien ha hablado tan elocuentemente ante ella? No sabemos, sin embargo, si Esqueria existió realmente o solo pertenece a la imaginación del autor o autora de la Odisea. Los eruditos modernos han propuesto al menos 14 emplazamientos distintos, aunque quizás el más famoso sea el de Trapani, al noroeste de Sicilia, donde Samuel Butler creyó reconocer las descripciones homéricas hasta el punto de adjudicar la autoría del poema a la mismísima Nausicaa. Robert Graves escribió una original versión novelada a este respecto, traducida al castellano como La hija de Homero. Para los antiguos, en cambio, Esqueria parecía más bien encontrarse en Corcira, la actual Corfú. Dondequiera que estén, los feacios, y muy especialmente su princesa, cumplen irreprochablemente con los deberes de hospitalidad. Para Nausicaa, el extranjero es como un mendigo al que hay que socorrer, y así se lo dice a sus doncellas, a las que ordena que lo bañen y le den de comer. La joven demuestra así su respeto a las leyes de hospitalidad, y no sigue inquiriendo acerca de la identidad del pobre hombre que tiene ante ella y por el que, hasta ahora, siente más compasión que otra cosa.
Entretanto, el divinal Odiseo se lavaba en el río, quitando de su cuerpo el sarro del mar que le cubría la espalda y los anchurosos hombros, y se limpiaba la cabeza de la espuma que en ella había dejado el mar estéril. Mas después que, ya lavado, se ungió con el pingüe aceite y se puso los vestidos que la doncella, Libria aún le había dado, Atenea, hija de Zeus, hizo que pareciese más alto y más grueso, y que de su cabeza colgaran ensortijados cabellos que a flores de jacinto semejaban. Y así como el hombre experto a quien Hefesto y Palas Atenea enseñaron artes de toda especie, cerca de oro, la plata y hace lindos trabajos, de semejante modo Atenea difundió la gracia por la cabeza y por los hombros de Odiseo. Este, apartándose un poco, se sentó en la ribera del mar y resplandecía por su gracia y hermosura. Admiróse la doncella y dijo a las esclavas de hermosas trenzas:
«Oíd, esclavas de niveos brazos, lo que os voy a decir. No sin la voluntad de los dioses que habitan en el Olimpo viene este hombre a los deiformes feacios. Al principio se me ofreció como un fulano despreciable, pero ahora se asemeja a los dioses que poseen el anchuroso cielo. Ojalá a tal varón pudiera llamársele marido, viviendo acá. Ojalá le pluguiere quedarse con nosotros. Mas, oh esclavas, dadle de comer y de beber al forastero».
Así dijo. Ellas la escucharon y obedecieron llevándole alimentos y bebida. Y el paciente divinal Odiseo bebió y comió ávidamente, pues hacía mucho tiempo que estaba en ayunas.
La tensión narrativa aumenta nuestra incertidumbre en cuanto al desarrollo de la acción. La belleza de Nausicaa había hecho proclamar a Odiseo 3 veces feliz al esposo que obtuviese la mano de la joven, y había elogiado la armonía de pensamiento entre los cónyuges, probablemente en alusión a su querida esposa Penélope, de quien no dice ni una sola palabra. Nausicaa no sabe todavía de la verdadera identidad de Odiseo, ignora que esté casado, y sus palabras solamente han podido excitar aún más el deseo inicial de la joven de ser prontamente desposada. Cuando éste, una vez se haya bañado y vestido, recobre su apariencia, el deseo de Nausicaa crecerá. La diosa Atenea embellece a Odiseo con sus dotes milagrosas. Lo hace parecer más alto y fornido y oscurece su cabello, cuyos ensortijados mechones cuelgan como flores de jacinto. La transformación de Odiseo, que se separa definitivamente del mundo agreste que lo asimilaba a un león hambriento y malparado, para regresar al mundo civilizado de los héroes, es descrito como una labor de filigrana realizada por la diosa de las artes civilizadoras de la orfebrería y la metalurgia. Nausicaa no puede dejar de reparar en la metamorfosis de Odiseo y confiesa abiertamente ante sus doncellas que desearía que el héroe pudiera llamarse algún día su esposo. El peligro de un nuevo obstáculo en el retorno del protagonista se abre en un vértigo narrativo que tiene al mismo tiempo una extraordinaria candidez en labios de la joven princesa. La abierta confesión de Nausicaa a sus confidentes femeninas provocó ya desde la antigüedad cierto escándalo por su atrevimiento, pero, como advirtiera Stanford, el comentario de la joven es totalmente acorde con su naturaleza ingenua y sincera y se dirige solamente a sus amigas más íntimas. El encuentro de Nausicaa y Odiseo ha sido recreado por artistas de todas las disciplinas y de todos los tiempos, entusiasmados con la sensualidad e ingenuidad de esta escena tentadora. De hecho, la última tentación en el viaje de regreso del héroe. Dedicaremos un podcast especial a algunas de estas recreaciones literarias. Por hoy nos despedimos con la versión poética que realizó, al margen de la Odisea, Jorge Guillén, y que publicó en su libro Homenaje a mediados del pasado siglo XX. El poema compendia en su título, Náufrago atónito, la experiencia odiseica del encuentro. Con la recitación de Guillén nos despedimos. Esperamos que os guste. Hasta pronto.
Náufrago atónito. Por la costa, enterrándose Odiseo, náufrago así, desnudo, oteó unas doncellas. Y corrieron, inmóvil y radiante, una sola se erguía. ¡Qué estupor! Mal cubierto con hojas, habló el náufrago, voz ferviente, mirada embelesada. ¿Quién eres, oh bellísima, de tan cándidos brazos? ¿Una diosa? Descendida a una tierra de mortales, o si solo mujer, a la par de los dioses. Felices sean quienes te engendraron, mis ojos nunca vieron tal belleza, digna de Artemis, hija del gran Zeus. Una vez nada más me sentí conmovido como ahora. En Delos fue, junto al altar de Apolo, vi un arbusto de palma tan feliz y esbelto que tembló mi corazón. Perdóname que llegue así, desnudo. Sonrió la mujer de brazos cándidos. Forastero, quien seas, sonreía. Señoril, luminosa, Nausicaa.